la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonald, hizo pública antier domingo su muy anticipada recomendación y su opinión es que no se podrá incluir los artículos de reforma migratoria propuestos por los demócratas en el plan de reconciliación presupuestaria que está avanzando por la vía rápida y que apuntaría a pasar solo con la mayoría simple, o sea, la mayoría de los demócratas. Esto representa un revés para los planes de Biden, de los demócratas y de la comunidad de inmigrantes en general. En reacción al fallo de la funcionaria parlamentaria, que es algo así como un árbitro en el Senado, el senador Bob Menéndez se mostró pues sumamente decepcionado y dijo, al menos para mí, esto realmente no significa que este proceso haya terminado. Ella dio su opinión solo sobre un enfoque particular respecto a la inclusión de un camino hacia la ciudadanía en la reconciliación. Este no es el fin, no vamos a aceptar un no por respuesta. Estamos comprometidos a luchar por una reforma migratoria inclusiva y humana. Por su parte, el líder del Senado, Chuck Schumer, dijo, los demócratas del Senado hemos preparado propuestas alternativas y mantendremos reuniones adicionales con la parlamentaria del Senado en próximos días. En otras palabras, los demócratas están listos para volver a la carga con un plan B que esperan goce del visto bueno de la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonald. Y si esta nueva propuesta no le cae bien a la parlamentaria, dicen que intentarán con otro plan. Entre las opciones que se barajan en corrillos está el que el Congreso conceda un mandato para que el Ejecutivo cambie la fecha de registro para millones de inmigrantes indocumentados y beneficiarios de programas de libertad condicional, libertad humanitaria, implementando un estatuto de limitaciones para entradas no autorizadas en el pasado. Este es nuestro tema titular, nuestro tema abridor del día de hoy, y para comenzar nuestra ronda de conversaciones, pues quién mejor que nuestra buena amiga y gran conocedora de los vericuetos, los entretelones de la política de inmigración en el país. Ella es la abogada Marilena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Ley de Inmigración en Los Ángeles. Marilena, pues mil gracias por hacer un campito en tu ocupadísimo tiempo. Un gran gusto platicar contigo como siempre.
Gracias, Samuel. Qué rico estar con ustedes de nuevo.
Igualmente, Marilena, comencemos por el asunto que es la comedia del día. La parlamentaria del Senado tomó la palabra y dijo que meter la reforma migratoria en el plan presupuestario para que pase por la vía de la reconciliación y la mayoría simple, pues no pasa su prueba. Se manifestó ella en contra. Este, Marilena, sin duda es un revés, es un traspiés, es una zancadilla para la reforma migratoria. Pero pone esta cosa en perspectiva, ¿qué tan superable es?
Sí, Samuel, gracias de nuevo por la invitación y creo que este tema es muy importante porque, mira, este asunto de la opinión que dio la parlamentaria del Senado es muy complicado porque la verdad es que la mayoría de los votantes, la mayoría de nuestros radioescuchas saben quién es un senador, saben quién es un representante en la Cámara Baja, el presidente, la vicepresidente, pero este asunto de la parlamentaria es algo muy, muy específico para los que están en el tema político que trabajan con el Senado. Ella no es una posición elegida, ella, como dijiste, es más que todo como un árbitro, da su opinión. Nuestra postura con esto es como dijo el senador Menéndez, esto es un revés, muy decepcionada con su opinión, no estoy completamente de acuerdo, en absolutamente de acuerdo con su opinión y las razones que ella dio, y ese es simplemente el principio del proceso, como dijo el senador Menéndez. Nosotros escuchamos los comentarios inmediatamente de tanto el senador Menéndez, el senador Schumer, y otros campeones que tenemos en el Senado, como el senador Padilla de California, que ha sido un líder en todo este asunto, y siguen comprometidos de que van a regresar de nuevo, y de hecho esta tarde tengo una reunión con ellos específicamente para mirar los próximos pasos. Entonces, sí es decepcionante, pero sin embargo, ese es solamente el principio de seguir luchando por una reforma migratoria que debe de ser incluida en el presupuesto, porque la verdad, Samuel, es que sabemos que sin los inmigrantes no hay recuperación, no nos recuperamos ni de la pandemia ni de la crisis económica que sigue sufriendo el país, entonces es necesario que se incluyan a los inmigrantes con un camino hacia la ciudadanía como parte de este presupuesto.
Uh-huh. Así que nos cuentas que en breve estarás en una reunión en la cual se examinarán los próximos pasos, los pasos a seguir. Y efectivamente el líder del Senado, Chuck Schumer, ha dicho que los demócratas están preparados con un plan B y, de ser necesario, un plan C. Háblanos de esto.
Exacto.
¿Qué sabes de estos planes alternativos o bien cuáles crees tú que deban ser esos planes alternativos?
Pues algunos de los planes alternativos, y todavía estamos mirando cuáles son las opciones, examinando bien, estudiando bien la opinión de la parlamentaria para mirar a ver qué es lo que tiene más sentido en ese momento. Nosotros en el Centro Nacional seguimos haciendo hincapié de que los próximos pasos deben de seguir enfocándose en una legalización que lleve a la ciudadanía como el primer paso, ¿verdad? Bien sea, por ejemplo, puede ser en vez de una reforma nueva, un cambio nuevo es enmendar, por ejemplo, las leyes existentes, como la fecha del registro, ¿verdad? Desde el 1972 no se cambia esa fecha, que dice en la ley de inmigración hay una cláusula que dice que una persona que está aquí sin papeles puede registrarse con el gobierno federal si llegó antes de cierta fecha, pero esa fecha es desde el 1972. Entonces, estamos hablando de casi 50 años atrás, 49 para ser exactos, y ya es hora que ese sistema de inmigración que tenemos, que está tan anticuado, sea actualizado y que pongamos una fecha mucho más recién. Eso le permitiría a las personas que están aquí sin papeles tener ese camino hacia la ciudadanía. Otra opción que muchos de los radioescuchas recordarán, la 245i, que es tan conocida y mencionada en nuestra comunidad, porque hasta el 2001, hasta el 30 de abril del 2001, los inmigrantes que tenían un familiar, por ejemplo, un hermano ciudadano, un esposo que los pudiera pedir, si pagaban una multa bajo la 245i, podrían entonces hacer ese proceso hacia la ciudadanía. Eso ya no existe, entonces ese es otro cambio que se podría hacer, actualizar esa fecha del 2001 a decir el 2021, ¿por qué no? Entonces hay muchas maneras distintas que pueden ser cambios que parecen pequeños, pero que en realidad le daría no solamente un aliento, una esperanza, pero esa certitud, esa estabilidad que tanto necesitan los miembros de nuestras familias y las comunidades.
Ahora, volviendo un poco al asunto de la decisión de la propia parlamentaria, Marilena, ¿tienes tú más datos sobre el argumento que usó la parlamentaria a fin de descalificar la reforma migratoria como parte del presupuesto para desestimar su impacto en el gasto fiscal? ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Se sabe algo de esto?
Sí, es una opinión muy rara, honestamente, Samuel. Mira, uno de los puntos claves que ella dio es de que aunque esta reforma migratoria tendría un impacto muy significante en la economía, que en realidad ese es el criterio para ser incluido, ella dice que el cambio tan transformativo que tendría una reforma migratoria para los inmigrantes, para las personas que reciban la residencia permanente, que ese cambio es tan grande que casi que no, que disminuye el impacto económico. Pero eso no tiene sentido, Samuel, porque el hecho es de que para ser incluido en el presupuesto tiene que ser algo, un cambio en la ley que tenga un impacto tan significativo en la economía, y una política que tenga ese tipo de impacto económico es una política que de por hecho va a tener un impacto en la vida de las personas. Entonces, los argumentos en realidad no tenían mucha lógica. Lo leí mucho más como una opinión política. También dijo de que el número era muy grande, que demasiadas personas iban a ser incluidas y beneficiarse, pero por lo mismo tenemos un sistema de inmigración que está tan anticuado que no funciona, y llevamos casi 35 años desde la última vez que se reformó en el 86. Entonces, los puntos que ella dio en su opinión en realidad no tienen sentido para mí. Como abogada, no creo que los argumentos que ella dio tienen sentido, que por eso es de que nosotros le estamos urgiendo a los demócratas que sigan su paso, sigan intentando, planteando alternativas pero que si ella a la final todavía dice que no, ellos son los que fueron elegidos, ellos tienen el poder político, tanto en el Senado, la Cámara Baja y en la Casa Blanca, y entonces le urgimos a ellos que, desafortunadamente, si ella no está de acuerdo, ellos tienen el poder de seguir adelante y asegurarse de que se incluya. Obviamente necesitan 51 votos para eso, pero por eso es que fueron elegidos, y esperamos que ellos no solamente estén con buenas intenciones, pero que nos den resultados a la comunidad.
Así es que lo que nos sugiere es de que al final, si quieren los demócratas, pueden optar por ignorar el fallo de la parlamentaria, ya que esta pues es solamente una recomendación y, nos dices tú, una verdadera opinión política, más bien, ¿no? No es esta una orden inapelable, ¿no? Así que la gran cuestión es si los demócratas se animarán al final de estos procedimientos, al final de este escarceo con la parlamentaria, para usar ese recurso, y si se animan, la cuestión va a ser si van a estar unidos al hacerlo, ¿no? ¿Cómo ves el ambiente al interior de las filas demócratas?
Pues mira, en general yo diría, Samuel, que los demócratas han estado muy unidos, muy enfocados en esta reforma de incluir a los inmigrantes en este paquete presupuestal. Como dijo el senador Menéndez, ellos nos están dando por vencidos, van a seguir adelante luchando, pero a la final necesitamos resultados. Entonces sabemos que por lo menos hay dos senadores, la senadora de Arizona, Sinema, Kristen Sinema, y el senador Manchin del West Virginia, del oeste de Virginia, que son entre los dos que más han hecho la situación mucho más complicada. Entonces ahí, aquí es donde le urgimos en realidad a todos los radioescuchas que llamen a sus senadores, a sus miembros de la Cámara Baja, a sus representantes, para que ellos escuchen de cada uno de ustedes. Este es el momento que hagamos escuchar nuestra voz y volvamos a repetirle a los congresistas, a los senadores que fueron elegidos, para que nos den el alivio que tanto necesitamos en nuestra comunidad, que ya basta. 35 años es demasiado para esperar una reforma migratoria. Entonces, las elecciones tienen consecuencias. Por eso elegimos a los demócratas tanto en el Senado como en la Cámara Baja, y al presidente Biden y la vicepresidenta Harris.
Así que mensaje para los oyentes, este es un momento decisivo, es un momento crucial, es de ese tipo de momentos pivote, digamos, en el gran quehacer de las decisiones políticas. Saltando rápidamente a otro tema, Marilena, ustedes en el Centro de Inmigración están en la primera fila de los que han estado impulsando un nuevo proyecto de ley, un proyecto que se ha dado en llamar el Lift the Bar Act, el acta de levantar la barra o levantar la prohibición de uso de Medicaid, asistencia de vivienda, ayuda de alimentos, para no solamente los tarjetas verdes, sino también los de DACA y millones de inmigrantes con papeles, a los que hoy en día se les niegan esos beneficios, esos vitales beneficios de salud. Esto, ustedes dicen, esto es insoportable, sobre todo en este tiempo de pandemia, esto perjudica a todo mundo. Háblanos de este proyecto y de las posibilidades que le ves, la posibilidad de que puedan navegar en ambas cámaras por la ruta de costumbre.
Sí, este es un proyecto de ley supremamente importante, y que la pandemia nos hizo caer en cuenta la importancia de la salud y la importancia de tener acceso a estos programas tan fundamentales para derechos humanos básicos, ¿verdad? Y como recuerdo, mi mamá decía, sin la salud no tenemos nada, ¿verdad? Y entonces la pandemia nos mostró que en realidad no importa el estatus migratorio de la persona, ni la raza, ni la edad, ni si tiene papeles o no. Entonces tenemos que buscar que las leyes cambien de nuevo, volver a actualizar las leyes para que representen los valores que debemos de tener como sociedad, donde cada persona tenga acceso a esas necesidades básicas como es la salud, por ejemplo. Entonces, estamos muy contentos que los líderes en el Congreso por fin entablaron este proyecto de ley que se llama, como dijiste, Lift the Bar, para que las personas que tienen residencia permanente por esos primeros 5 años no tengan que esperar antes de conseguir acceso a esos servicios, igualmente como las personas de DACA y otros con TPS, etcétera. Como todo proyecto de ley tiene un camino hacia adelante, apenas fue presentado ante la Cámara Baja y entonces nos falta todavía hacer todo el cabildeo necesario. Mucho depende de qué pasa con este proceso del presupuesto, del proyecto de reconciliación, en cuestión de en cuestión del calendario legislativo, cuándo puede progresar este proyecto de ley. Pero si no es este año, por lo menos espero que ya para el año 2022, el próximo año, podamos hacer mucho más incidencia en esto. Pero como todo en el Congreso, hay que estar dispuestos y abiertos a las oportunidades que se nos abran. Este proyecto de ley ya fue presentado, entonces puede que se pueda unir también al proyecto de reconciliación en algún momento. Estamos trabajando muy de cerca con los miembros del Congreso para que al final esto se haga actualidad. Si no es este año, definitivamente en el próximo año y los que siguen.
Pues Marielena, hay tanto que se nos queda en el tintero por comentar. Seguramente en estos asuntos de inmigración, ya ves todo lo que está pasando por estos días en la frontera. Pero a modo de despedida, Marielena, quisiera más bien dedicar estos segundos a que nos comentaras este comunicado de tu organización que hemos recibido, en el que se nos reporta que el año entrante dejarás tu puesto al frente del Centro Nacional de Ley de Inmigración, donde has estado por lo menos los pasados 20 años. Oye, Marielena, ¿gusta darnos un adelanto sobre tus nuevos horizontes, tus nuevos proyectos? Si no fuera demasiada indiscreción.
Sí, no, para nada, demasiada curiosidad. Familia. Sí, pues mira, lo que te digo, Samuel, es de que después de 21 años en la organización y 13 como directora, he sentido como que tengo un llamado distinto en ese momento, con tantos otros retos que tenemos como humanidad, bien sea desde la crisis climática, también el asunto de migración, pero a nivel global. Entonces estoy pensando, voy a tomarme un tiempo, un sabático para descansar un poco y para mirar bien cuál es el camino a seguir, con mucha fe de que Dios y el universo me ayudarán a enfrentarme a cuál es este próximo, en esta próxima fase de mi vida, donde puedo estar más de servicio a la humanidad. Para mí ha sido un gran honor ser parte del Centro Nacional y de dirigir y trabajar con nuestras comunidades por medio de esta organización. Y por el otro lado, como inmigrante colombiana, siempre voy a enfocarme en la justicia para los inmigrantes en lo que sea que haga. Entonces, te mantendré al tanto y obviamente sé que vamos a seguir en contacto y trabajando juntos en el próximo paso.
Por favor, lo que sea que hagas, manténnos informados, mantén a nuestra audiencia bien informada, Marielena, y pues te deseamos lo mejor en ese sabático que, bueno, todavía faltan bastantes meses para que lo inicies,
sí.
Que tenemos toda la seguridad de que te resultará todo lo productivo, seguramente, que tú estás imaginando, ¿no? Un tiempo muy creativo, seguramente, para ti.
Uh-huh.
Pues, mil gracias, y un fuerte abrazo,
mucho. Un Marielena. Abrazo.
Que estés bien, ¿eh?
Que estés muy bien. Gracias.
Hasta luego. Chao. La abogada Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Ley de Inmigración en Los Ángeles. Nos